Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Último, este proyecto es más bien una bandera de lucha de colectivos feministas y homosexuales. Si ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno, pero no tiene por qué ser obligación aplaudirlos o decirles a nuestros hijos que existen más de dos tipos de sexos.
Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino.
Escuchando las violentas expresiones del diputado republicano Cristóbal Urriticoeche en el debate parlamentario sobre la actualización de la ley antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio, proyecto del gobierno de Chile que fue finalmente rechazado por los votos de la derecha y por votos de la Democracia Cristiana y la abstención de representantes del Partido por la Democracia, iniciamos la edición 244 de Siempre Viva en Vivo este domingo 9 de junio del 2024, mes del orgullo LGTBIQ+, tiempos de múltiples rebeldías y diversas emancipaciones, preparándonos para conversar esta noche en el 102.5 del Dial FM, Siempre Viva en Vivo, en Radio Universidad de Chile. Cero positiva, alerta sanitaria radial en tiempos de múltiples virus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile. Muchísimas gracias a todos quienes hacen posible este imposible, esta esquina loca en el Dial FM. A los compañeros de Fundación Chile Diverso, a Quiñen, Economía Circular de Participación Colaborativa y a Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago. Ubicada en la Casa Museo de la Peluquería Francesa del barrio Yungay, calle Libertad 444. Don Salvador tiene un Instagram, @salvador_vinilo. Saludos a todos ellos y también a todas las queridas personas, colaboradores, activistas, amigos de este programa que hacen posible que estemos todos los domingos acá a las 10 de la noche en el Dial de la Diferencia, en la radio que piensa, Radio Universidad de Chile. Saludos para ustedes de parte de este cero positivo conductor radial y periodista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Saludos también de parte del director de la radio, el colega periodista Patricio López, el productor general Ricardo Ramírez y nuestra súper, súper querida estrella del Radio Control, Camila Auriol. Ahí está bien el apellido de Camila. Saludos para Camila y también para su madre, porque ese es el apellido de su madre. Muchas, muchísimas gracias a Radio Universidad de Chile y a todos los que colaboran con este programa. Muy, muy, muy agradecidos del apoyo y la complicidad Siempre Viva en Vivo, única barricada radial de la diversidad sexual y el VIH, que te invita a usar siempre, siempre condón y acercarte a las organizaciones que luchan por la prevención del VIH. Y no olvides, estamos en campaña, no solo de prevención, sino que en campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera.
Hola, soy Catalina Valenzuela, vicepresidenta nacional del Partido Humanista. Este es un video para apoyar con toda la fuerza posible el cambio de nombre del actual Parque San Borja a Parque Daniel Zamudio. Cuando se cumplen 12 años de la trágica muerte, que en realidad fue un homicidio de odio en que fue golpeado y torturado hasta la muerte, creemos que es necesario un símbolo potente que nos recuerde que ese tipo de situaciones nunca más pueden volver a pasar y que serán penadas con toda la fuerza de la ley. En tiempos en que parece que eso no importa, necesitamos con fuerza decir no más crímenes de odio, no más homicidios que involucren a las diferencias y a las divergencias sexogenéricas y avancemos en un pacto común social donde podamos ser todos respetados y respetadas por quienes somos. por un parque Daniel Samudio. Vamos adelante.
Hola, mi nombre es Daniel Narea, soy vocalista y compositor de la banda indie Los Psiconautas y de Ñau. Y hoy día les quiero hablar sobre una política necesaria para Santiago, el parque San Borja, que está al lado de la Facultad de la Universidad de Chile. Hoy día necesita cambiarse de nombre. ¿Por qué? Porque en ese lugar hubo un terrible asesinato. Y para la alcaldesa o la persona que salga electa, esta campaña va a trascender las elecciones municipales de este año. Vamos por un cambio de nombre. El nombre va a ser Daniel Samudio Vera. Parque Daniel Samudio Vera, me sumo a esta campaña. Mi felicidades a los que están haciendo esto, vamos, fuerza. Y es un simbolismo muy poderoso que queremos que se concrete más allá de quien salga electo este año. Alcaldesa, si está ahí todavía usted, mira, sí, por favor, escuche a la comunidad.
Hola, soy Irina La Loca y quiero pedirle que se sumen a la campaña para cambiarle el nombre al Parque San Borja, a Daniel Samudio, y para que se paren los crímenes de odio.
Hola, soy José Luis López, de Paine, activista gay desde los años 90, y quiero sumarme a la iniciativa por el cambio de nombre del Parque San Borja a que se llame Parque Daniel Samudio, que sea una memoria eterna contra los crímenes de odio que han existido hacia nuestra población. Por lo tanto, me sumo con todas las ganas y con toda la fuerza para que este parque se llame como Daniel, quien fue una víctima más del odio reinante en nuestra sociedad.
Cómo me duele que no me aceptes como soy, yo no escogí esto. Me debilita tu rechazo camuflado.
Muchísimas gracias a todos quienes apoyan esta campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja al Parque Daniel Samudio Vera. Usted sabe que Daniel Samudio fue un joven homosexual, muy joven, que él fue golpeado y fue torturado en el Parque San Borja ya hace 12 años. Fue golpeado, torturado, lo marcaron con esvástica, que es el símbolo nazi, y él luchó por su vida, resistió 2-3 semanas en la posta central hasta que finalmente fallece por un crimen de odio. Por eso que distintas organizaciones lideradas por este programa, Siempre Vivo en Vivo y Radio Universidad de Chile, nos hemos puesto el propósito de renombrar este parque, Parque San Borja, por el Parque de la Diversidad Daniel Samudio Vera. Por eso que agradecemos todos los apoyos transversales de la izquierda, de la derecha, de distintas agrupaciones, organizaciones, personalidades. Desgraciadamente no hemos encontrado el apoyo de la municipalidad ni del departamento, de la oficina de la diversidad, mucho menos de la alcaldesa Iracy Harler, que al principio ella estaba de acuerdo, pero ahora tal vez por razones estratégicas, razones tal vez electorales, no se ha manifestado a favor del cambio del parque, del nombre del Parque San Borja a Parque Daniel Samudio Vera. Desde aquí la llamamos a reflexionar y la llamamos también a sumarse a la lucha en contra de la discriminación. Desde Siempre Viva en Vivo, agradeciendo tu apoyo, agradeciendo también esta lucha. Esta noche estamos en el mes de la diversidad, en el mes del orgullo. Todo junio es el mes del orgullo. Se conmemora el 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Por eso que van a haber muchas, muchas actividades. De eso vamos a conversar esta noche. Vamos a hablar de las locas del 73 que estuvieron en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Vamos a hablar de un ciclo de cine queer punk que se está desarrollando en este minuto en lo que fue y en lo que sigue siendo un cine porno. No, por ahí varios pasamos por ese cine, vamos a conversar de ese cine. Vamos a hablar también de la polémica en torno a la actualización de la ley en contra de la discriminación, la ley Samudio, y vamos a entrevistar a un querido amigo, muy, muy, muy querido amigo antiguo de los años 90, del tiempo del móvil histórico, a mi querido amigo y compañero José Luis López, fundador del colectivo Liberache de Paine, histórico colectivo de las diversidades sexuales rurales. Bienvenido, bienvenida, bienvenido por fin a Siempre Viva en Vivo, querido José Luis López.
Me complace estar acá contigo, Víctor. Me emociona también al recordar tantas luchas, tantas locas luchas. Y estoy contento que me brinde este espacio, que es un espacio nuestro y te lo agradezco mucho. Igual a la radio que brinda esta posibilidad. Y desde Paine, hartos saludos.
Vamos a conversar de Paine, qué significa ser homosexual en un pueblo chico, infierno grande, como se dice. ¿Cómo se organizaron ustedes los años 90 con este colectivo Liberache? ¿Por qué Liberache y por qué no las Sandías Locas de Paine, como le llamábamos, con la Marcos Ruiz, con las Locas del Móvil en ese tiempo? Vamos a hablar también de tu lucha de hoy. Vamos a hacer algunos anuncios, también algunas revelaciones políticas, culturales, electorales, que se avecinan y que tienen como protagonista a nuestro querido José Luis López. Así que usted no se vaya del dial, tenemos una noche de mucha sorpresa, una noche de conmemoración por el orgullo LGTBI, el orgullo de todos, todas y todes, el orgullo de la diversidad, quien siempre viva en vivo. Siempre viva, nunca inviva. Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Contarle que a propósito del mes de la diversidad hemos recibido muchas invitaciones para presentar el documental Las Locas del 73. Este es un documental realizado por Carolina Espinosa y quien les habla, Víctor Hugo Robles, donde se relata, se recrea lo que fue la primera protesta de la diversidad sexual en Chile el 22 de abril de 1973. De hecho, vamos a presentar este documental allá en Paine. Prontamente vamos a anunciarlo aquí con José Luis. Van a quedar todos, todas invitadas e invitades. Estuvimos hace muy poquito en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con los futuros abogados de nuestro país. Abogados y abogadas que quedaron muy contentos y contentas de conocer, de ver este documental y de conversar con Eva La Medallita, que fue organizadora, protagonista de esta histórica protesta. Escuchemos lo que nos dijeron los futuros abogados y abogadas de Chile sobre el documental Las Locas del 73. Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, después de la presentación de Las Locas del 73. ¿Qué le pareció la película?
Me pareció impactante, me pareció inspiradora también, y creo que se tiene que seguir visibilizando también todo esto, y también agradecida de que puedan como haber esta instancia en que podamos como jóvenes participar de forma gratuita, igual porque es como que está abierto para todos, y también un honor siempre compartir con Medallita y sentir como su emoción también, y eso es cuando las personas hablan desde como sus propias vivencias, escuchar sus voces diciéndolo hace como sentir esa emoción, y también como los dolores también y todo lo que pasaron
en ese tiempo. Exacto. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre?
Racha.
Ya, Racha. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir preguntando. ¿Qué le pareció el documental?
Ay, me pareció estupendo. Yo creo que es una pieza súper importante para conservar la historia y para recordar, y básicamente para generar esta memoria histórica que se tiene que mantener y proteger. Eso.
Muchas gracias. ¿Su nombre?
José Susarte.
Ya, José. ¿Qué le pareció la película?
Bien, muy buena, muy linda. Bueno, no muy linda, en realidad, muy fuerte. Yo creo que nosotros como generación que no vivió eso, es fuerte escucharlo, sobre todo de un grupo que no ha sido escuchado generalmente. Entonces fue muy ilustrativo y bien, me encantó. Así que eso, muchas gracias.
¿Su nombre?
Sofía del Solar.
Ya, Sofía, gracias. Seguimos preguntando aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Jóvenes muy activos. Chiquillos, ¿qué les pareció la película para la Radio Universidad de Chile?
A mí me pareció muy buena, bien hecha, me interesó y disfruté de verla, aparte de que encuentro que el tema era muy importante. Así que...
¿Su nombre?
Damián.
¿Usted?
Mi nombre es Gaspar, y la película me pareció conmovedora. En todo caso, son cosas que duele pensar en ellas. Yo creo que duele recordarla para las personas que la trataron, pero que en todo caso es muy valioso siempre que esto se sepa, que esto no se olvide.
Finalmente preguntémosle a la gran protagonista, ¿qué le pareció la presentación aquí en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile?
Muy linda, los muchachos muy cariñosos, muy amables, y me gustó porque ellos quieren saber la historia de nosotros, nos hacen preguntas, y el interés que tienen ellos de saber las cosas de nosotros, y eso es muy importante, y muy bonito, y la gente muy alegre.
Yeah, y muy rico el tecito y los pancitos.
Muy rico el té, muy rico el corte, todo, que nos han atendido como una reina.
Ya, yeah, muchas gracias. Yeah. Cambio fuera. Corazón de melón, escuchamos en esta nota, Corazón de melón de Fresia Soto, una cantante de la época y que es parte también de la música de este documental Las Locas del 73. Maravillosas opiniones, muy contentos, contentas se fueron los estudiantes para sus casas, también siendo parte de esta revolución. Muchos de ellos son activistas, son personas de la diversidad sexual que estudian Derecho en la Universidad de Chile. Muchísimas gracias al Centro de Estudiantes de la Universidad de Chile, de la Escuela de Derecho, y también al Departamento de la Diversidad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.
Porque el travesti no tiene espacio más que la peluquería y la prostitución callejera. ¡Yo hago otra cosa! Y bueno, hay países donde es mucho peor, y hay países donde los travestis son cantantes, actores y mil cosas, ¿no?
Estamos escuchando a nuestra querida hija de perra, Víctor Hugo Pérez Peñalosa. Yo no tenía idea que se llamaba igual que yo, que éramos tocaya. Hija de perra fue una persona de la diversidad sexual muy importante, un ícono del underground, un ícono también artístico cultural, que falleció producto del SIDA. Costó decirlo, costó que se reconociera, pero finalmente ya todos sabemos que murió a causa del SIDA. Nuestra querida hija de perra, que queda inscrita, queda instalada como una de nuestras queer punk, nuestras más irreverentes artistas intelectuales del mundo de la diversidad. La recordamos esta noche en el mes de la diversidad, quien siempre viva en vivo. ¿Y por qué hablamos de hija de perra? Porque ella es parte también de las películas, de los cortos que se están presentando en un muy, muy particular festival. Estamos hablando del Festival Queer en Santiago, Raíces del Queer Punk. Esta es una iniciativa de Nexo Cinema, un colectivo de cineastas que restauraron el Cine Plaza. Este es un cine porno que queda cerca de la Plaza de Armas. Yo me acuerdo haber estado ahí alguna vez en ese cine, no voy a entrar en detalle, pero era un cine muy, muy, muy sabroso y muy ardiente. En ese cine, los días viernes y sábado, un colectivo de personas que son de las diversidades sexuales, homosexuales, trans, heterosexuales también, están restaurando y están poniendo películas distintas, diferentes, están poniendo, incluyendo también a las diversidades en este ciclo de cine Raíces del Queer Punk. Siempre Viva en Vivo conversó con Fernando Peña, creador de esta iniciativa. Fernando es cineasta, estudió en Cuba, ha recorrido el mundo también. Dice que es un migrante, un itinerante que va por aquí, por allá, y creó esta iniciativa junto con un colectivo también de personas que hay de todas las diversidades posibles. Conversamos con él para que nos cuente por qué restaurar este cine, por qué poner películas distintas, no solamente porno, y por qué convocar a las diversidades sexuales en este ciclo de cine Raíces del Queer Punk. Escuchemos.
Nexo Cinema es el nombre de un colectivo y un cineclub compuesto por distintos tipos de trabajadores, artistas y cineastas que se juntan para tratar de restaurar una sala vieja del centro de Santiago, particularmente el Cine Plaza de Plaza de Armas, mientras ponemos películas de todo tipo, ¿no? De alternativas, de cine de culto, sobre todo la intención de mezclar lo que sería la cultura más docta, por de alguna manera decirlo, con la cultura popular, ¿no? Y entonces, por lo mismo, empezamos a poner todo tipo de películas tipo Akira, Blade Runner, Alien, hemos puesto hasta Shrek, pero también mezclado con películas de Pasolini, cine de Tarkovsky, incluso cine chileno, independiente, peruano, latinoamericano. La verdad, hemos mostrado de todo, también mucha animación, mucho anime, En fin, particularmente lo que hace el cine es también tratar de acercarse a grupos de personas que les gusta la película.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, conversando este mes de la diversidad, este mes del orgullo. Estamos hablando de cine, muy particularmente de un ciclo de cine en un lugar muy especial, en el Cine Plaza, que es un cine porno que está ahí en compañía de Jesús 1068. Si alguien lo quiere conocer y no ha ido, vaya para allá. De lunes a viernes es un cine porno, pero los días, o sea, de lunes a jueves, pero los días viernes y sábado es un cine alternativo con películas alternativas. Alternativa, no solamente porno, y este mes, todo el mes de junio, es un cine LGTBI, festival de cine, ciclo de cine, las raíces del queer punk. Conversamos con Fernando Peña, organizador de esta muy, muy, muy intrépida y muy interesante iniciativa, que nos cuenta en qué consiste este festival y nos invita a participar del ciclo de cine Raíces del Queer Punk.
Con este ciclo que se llama Las Raíces del Queer Punk, surgió un poco en respuesta. Llevábamos rato todo este año poniendo películas un poco que cuestionan ciertas ideas morales y ponen incluso el ejercicio del hacer cine en jaque, como la película Saló, 120 días de Sodoma y Gomorra de Pier Paolo Pasolini. Y también pusimos Holocausto Caníbal, que es una película mondo de los años 70, que, si no me equivoco, italiana, muy, muy violenta, y que también pone en juicio como la forma de hacer cine y la forma de verlo y qué es lo que pensamos, ¿no? Y bueno, en uno de los ciclos que hacemos mostramos un video de parte de nuestra audiencia, de un chique que pues mostraba una performance que hacían en la calle, y la reacción de este público que hemos levantado en 9 años de cineclub y tal, de repente se escandalizó con las imágenes que veía, y nosotros pues lo interpretamos o lo entendemos que tenía mucho que ver con homofobia y ciertos pues, pensamientos un poco retrógradas con respecto a la imagen, pero que al mismo tiempo no se sorprendían por las otras películas que mostrábamos, que sí mostraban mucha muerte, sangre, violencia, narcotráfico, etcétera. Entonces es una discusión moral en el fondo que está pues como desbalanceada, ¿no? Y pensada solo por un lado.
Muy, 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 muy interesante. Felicitaciones a todos los amigos, amigas y amigues, compañeros y compañeras que participan, que me han invitado a ver películas, pero para mí es muy tarde, por 9, 10 de la noche, yo que soy una señora ya, ¿no? Antigua de sociedad, poco salgo en la noche. La verdad es que me da un poquito de miedo la noche después de la pandemia. Salgo muy, muy poco, porque después regresar a las poblaciones como vivimos nosotras, las locas, que somos también de los márgenes, del márgenes, del márgenes, pero voy a intentar hacer todo lo posible de ir por lo menos al cierre de este ciclo de cine. Escuchemos a los que sí se han atrevido y a los que sí han ido a ver las películas, fueron a la inauguración y están ahí apañando, apoyando, acompañando este muy interesante ciclo de cine, Las Raíces del Queer Punk, en el Nexo Cinema de Compañía de Jesús 1068.
De hecho, desde mi onda más académica me gusta mucho más el queer punk y la estética en sí y todo lo que conlleva a que ha traspasado en distintos artistas. Por ejemplo, yo soy muy fan de la Hija de Perra, inspiradísima en este papel, en la Sirenita, Úrsula, no sé, como que todo lo que deviene, no solo como de lo grotesco o lo monstruoso, sino como un estilo de vida que ha abierto barreras tanto para la diversidad de los cuerpos como para las mujeres.
Hija de Perra, Divine, que son exponentes muy fuertes dentro de toda la vida, desde muchos años, así que también son referentes, sobre todo queer, disidencias, tiras pa'l punky, ¿cachai? Algo muy transgresor, así que, y no sé, quise venir así inspirada en esto también, pues, ¿cachai? De todo. De esa manera quise explayarme también dentro del maquillaje, dentro del outfit, lograr un look muy bonito que vaya acorde a lo que queremos presentar ahora, que es el cine queer, under, alternativo, transgresor, que me encanta.
Muchas, muchísimas gracias por esta conversación, por el tiempo también, por conocer a Fernando Peña y a todo el equipo que está trabajando en Nexo Cinema. Usted puede ubicar, puede conocer todo el programa, las películas que se están presentando a través de su Instagram, @nexocinema. o puede ir directamente ahí a Compañía de Jesús 1068. Al cine porno Cine Plaza, que los fines de semana es un cine de la diversidad. Este cine que lo está dando todo, dándolo todo, ahí al ladito de la Catedral de Santiago.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche muy particular, porque estamos en el mes de la diversidad, en el mes del orgullo, agradeciendo a todos quienes hacen posible este programa, a los compañeros, compañeras y compañeres de Fundación Chile Diverso, a Quiñen, Economía Circular de Participación Colaborativa, y a Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago. Pueden ubicar a Don Salvador en su Instagram, @salvador_vinilo. Muchas gracias a todos los que nos apoyan y, por supuesto, bienvenido a quienes quieran ser parte de este programa y colaborar con este programa para estar aquí todos los domingos en la noche a las 10 de la noche en el dial 102.5 del dial FM Radio Universidad Chile, escuchando esta noche un archivo histórico, nuestra querida Rocío Jurado hablando de sus amigos homosexuales. Escuchemos a la bella Rocío de España.
Que yo tengo uso de razón, en mi casa siempre se ha tratado desde siempre a una persona que tenga en su vida pues la homosexualidad, o sea, que sea homosexual, en mi casa se ha tratado como a otra persona heterosexual, ya sea chico o chica, siempre lo importante ha sido el ser humano que está dentro de esa persona, porque esa persona también ha sido parido por una madre, también tiene su padre, también tiene su familia, y esa persona lucha por conseguir cosas en la vida. Esa persona igualmente es una persona respetable. Hombre, si no es respetable, me da igual esté donde esté, homosexual o heterosexual. Una persona que no es respetable nunca esté donde esté, pero una persona respetable como Dios manda, lo mismo da que esté en donde esté. Yo soy pro-gay.
Cuando supe que existía usted, señora.
Estamos en Siempre Viva en Vivo escuchando a Rocío Jurado, señora, esta canción maravillosa, una canción también de la historia, una canción del cancionero LGTBI. Estamos con Rocío Jurado, que es una señora, y estamos con otra señora también, que es nuestro querido amigo José Luis López, trabajador social de la Universidad Arcis, el Arcis de Noé, como dijera Pedro Lemebel, que es activista, creador de Liberache de Paine. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, José Luis.
Muchas gracias, Víctor, por estar contigo, principalmente, por hacer uso de este espacio tan necesario, y contento de que la amistad perdure a pesar de los tiempos de distancia, de silencio y de no vernos. Pero siempre yo te tengo en mi corazón.
En mi corazón. Oye, nosotros hemos estado varias veces, estábamos acordándonos acá en Radio Universidad de Chile, que estuvimos también varias veces en Radio Tierra cuando hacíamos el programa Triángulo Abierto, el primer programa radial de la diversidad sexual en Chile. ¿Qué te acuerdas tú de ese tiempo, del tiempo del móvil histórico, José Luis?
Sí, mira, son recuerdos bien bonitos porque en ese tiempo nosotros, los colas de Paine, nos acercamos al móvil y nos invitan a este programa. Entonces nos decían como las sandías locas y un montón de cosas así. Y cuando fuimos al programa Tránculo Abierto, la canción que pusieron ahí como para ambientar fue La Cueca, La Consentida. Entonces siempre que yo escucho esa cueca en cualquier lugar, me viene a la memoria cuando estaba ahí en el estudio y conversando. Entonces son muy bonitos recuerdos.
Busquemos La Consentida, oye, para que nuestro querido José Luis López se recuerde de ese tiempo. Oye, hablemos un poquito de ti. Yo dije que tú eras una señora, porque efectivamente eres un señor, ya tienes tus años. Cuéntanos un poquito de tu biografía, tu historia, tus padres, tu familia. ¿Siempre fuiste de Paine?
Sí, yo nací hace 63 años en Paine. Mi mamá era una gran luchadora, dirigente poblacional, social. Mi papá era un carpintero, un albañil, un maestro. Y éramos de una familia bien larga, tanto por parte de la mamá como del papá. Y yo me crié en la casa de mis abuelos paternos. Una casa antigua, grande, que todavía está parada en Paine. Y crecí ahí. Estudié en el colegio de las monjitas que estaban al lado de la casa. Entonces yo era el niño mimado de las monjas. Y después ya cuando las monjitas tenían hasta cuarto básico de hombre, fui ya a la escuela pública y ahí terminé mi enseñanza básica y la media en el liceo de hombres de Paine.
Liceo de hombres. Oye, ¿y de chiquitito te diste cuenta de tu diferencia?
Fíjate que yo no tengo conciencia de haber pensado distinto. Es una cosa que a mí me agrada mucho porque yo no tengo recuerdos de haber dudado siquiera de lo que yo quería o de lo que me gustaba. Y eso, fíjate que nunca le he buscado la explicación ni me interesa, pero me enorgullece un poco. Nunca tuve dudas, entonces nunca me lo cuestioné ni nunca sufrí por eso.
Pero, bueno, a lo mejor no eras un niño fino, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando niño, yo era un niño muy fino, con modales femeninos. Y yo sufrí mucho bullying, pues a mí me gritaba maricón, colisa, yo llegaba llorando a la casa, porque yo no entendía también por qué ese odio, por qué esa, no, esa persecución en torno a cómo uno era.
O sea, sin duda,
¿fue contigo?
También, de alguna manera, pero menos. Lo que pasa que en la cultura campesina, el tema de la homosexualidad, no sé si será un fenómeno propio de Paine, o no sé qué, pero está como incorporado en la cotidianidad. Y mi mamá, ¿cierto? Y mi tía, que también fue mi mamá, me enseñaron a pelear, a defenderme. Entonces, si alguien me trataba mal, yo tenía que defenderme igual. Pero no estuve exento de maltrato, de insultos y de sentir lo que tú te sentiste. Pero yo siempre reaccionaba, digamos, si te van a dar un combo, yo también soy capaz de pegarlo.
Claro, bueno, puede ser también porque, como dices tú, en esa cultura campesina donde todos se conocen también, pues tú eres el hijo de la comadre, de la amiga, entonces tal vez ahí la discriminación opera de otro modo y ese estigma, esa persecución no es tal. Pues, ¿no? Lo que vivía, por ejemplo, nuestra querida Alejandra González, que fue la concejala trans de allá de Batuco, no, de Lampa, y que ella también decía que ella convivía con sus vecinos, porque ella siempre fue de ahí, pues, siempre fue de la comunidad. Y además que la homosexualidad siempre ha estado presente, pues, en todas las comunidades, ya sea en las capitales o en los pueblos chicos también. ¿Cómo fue que ustedes se fueron organizando? Porque ustedes organizaron, tú fuiste fundador del grupo Liberache, que es el primer grupo de homosexuales. No había lesbianas, eran solamente homosexuales,
sí.
En Paine. ¿Por qué se organizan? Cuéntanos un poco de la historia de este colectivo tan importante, un colectivo histórico que forma parte también de mi libro Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile.
Mira, la verdad, como lo he dicho, siempre que me preguntan, nosotros como que no pensamos nunca en organizarnos como tal. Fue una expresión de la necesidad de juntarnos para aprender y para conocer un poco más respecto del SIDA, del VIH, de la lucha con esto. Porque producto de la estigmatización que sufrimos los homosexuales, cuando apareció, digamos, la pandemia del SIDA, sentíamos que teníamos que ayudarnos a aprender, a conocer, a educarnos. Y así empezamos a organizarnos, o sea, sin creer que íbamos a ser capaces de crear una organización con nombre, con una oficina, con timbre, con liderazgo. Y nuestra primera lugar de reunión era la plaza, en la esquina, en un mítico paradero que había. Ahí nos juntábamos, ¿cierto?, todos los colas, entre que mariconeábamos, pinchábamos y todo lo demás. Pensábamos también en estrategias que tenían que ver con cuidarnos de que no nos fuéramos a infectar, porque los años 90 era terrible. O sea, todo el estigma social que había sobre el VIH y la falta de acceso a los medicamentos, en fin, un montón de cosas. Y así nació el Liberache y nos empezamos a constituir como un grupo de carácter también político. Siempre nosotros, cuando formamos el Liberache, nos definíamos como colas de izquierda. Eso sí que nos aglutinó.
Yeah.
Ese fue un eje como importante. Pero tampoco éramos colas de izquierda servirle a los partidos políticos de la época. Creíamos que teníamos que luchar por derechos y ya sabíamos, por ejemplo, de Stonewall, imagínate. O sea, habíamos leído, habíamos hecho un montón de cosas y nos armamos. Y llegamos a ser como 12, 13, 14 colas y todos muy comprometidos, todos dando cara y todos hijos de las familias de Paine. O sea, claro.
¿Y cuántos años tenían más o menos cada uno de ustedes?
Yo debo haber...
20 años, 25,
un poco más,
ahí.
Un poco más. Y, pero habían también jovencitos, o sea, la media estaba en los 25, 30 años, ¿cachai? Que estábamos ahí. Y fue reinteresante cómo nos fuimos conociendo. O sea, en Paine todos nos cachábamos. Entonces empezamos a ser amigos.
Claro, ¿qué maricones, maricones sí. en un pueblo chico?
Empezábamos a conocernos, a conversar, a llamarnos. Y así fue surgió Liberace. Y el nombre tiene que
Liberace.
Ver...
Liberace.
Liberace con la liberación homosexual.
Claro, pero este es un diseñador,
sí,
una persona
pero
muy famosa.
Pero también rindiendo el homenaje a este personaje homosexual histórico que brillaba, ¿cierto?, en los escenarios, en el mundo de la moda, y que de alguna manera nos gustaba. Entonces va a ser como un juego de palabras, nos llamamos así.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en Chile. Esta noche de junio, este es el segundo domingo de junio, vamos a hacer programas especiales recordando la memoria, la historia de lucha de las diversidades sexuales en camino al 28 de junio, el Día del Orgullo. Tú me contabas que ustedes se organizaron jóvenes, 25, 27 años más o menos, eran como 12, 15 integrantes del colectivo Liberache que ya sabían del 28 de junio, que era el 28 de junio, y también sabían de la existencia del móvil histórico.
Claro que sí. Yo debo acá agradecer a una profesora básica que yo tuve en la escuela, que ella me contó lo que había sucedido en Stonewall, porque ella tenía un hermano que había ido a vivir a Estados Unidos y ella me contó. Yeah. Entonces me llamó mucho la atención. ¿Y, siempre
¿Y qué
no...
pasó en Stonewall? Contémosle aquí a los auditores y auditoras.
Cuando en ese... localcito que había en ese antro que le decían en el Village, tanto...
Stonewall Inn. Yo lo conozco. Estuve en Nueva York, fui a verlo.
Y allí se reunían prostitutas, homosexuales, lesbianas, trans. No era un bar, digamos, de élite. Y era constantemente reprimido por la policía de la época. Hasta que las cabras y los cabros no dieron más y lo agarraron... que se iba a pedrada y se pusieron a luchar contra ellos.
Eso fue el 28 de junio de 1969. Y las primeras que tiraron la primera piedra fueron transmigrantes, puertorriqueña, Silvia Rivera, Johnson,
La Marsha
Don Johnson. No, no fueron gay, no, porque no es la liberación gay, sino que eran trans, pobres, marginales, marginalizadas, las primeras que se enfrentaron a la policía neoyorquina.
Eso es lo que nosotros siempre reivindicamos y lo reivindico ahora yo. Gracias, ¿cierto?, a esas locas que tú mencionás, que vivían en el borde, que vivían en los límites, que no eran queridas, que eran pobres y todo lo que se diga, estamos sentados aquí en esta radio.
Claro.
Entonces, esa lucha, y aquí en Chile también.
Aquí con las locas del 73
por
también,
eso,
fueran muy jóvenes y muy pobres también.
Es interesante que uno nunca pierda de vista el origen. Porque si lo perdimos de vista, nos desdibujamos.
Claro, el primero, el origen político, el origen de clase también que tiene el movimiento, y el origen de lucha, porque este nunca ha sido un movimiento de diversión, y también, claro, a todos nos gusta divertirnos, ir a las discos, qué sé yo, pero nació como un movimiento de lucha, pues, en contra del castigo a la sodomía consentida. De hecho, este año se van a cumplir 25 años de la despenalización de las relaciones sexuales entre hombres adultos, el famoso artículo 365. ¿Te acuerdas de esa lucha?
Sí, me acuerdo mucho. Fue una lucha muy, muy linda y muy terrible, digamos, que dieron y dimos. Cuando en algunos momentos hasta el Congreso, recuerdo a la Fanny Pujarolo, a mucha gente que se sumó, y esa lucha le dieron los colas, la dimos nosotros. Entonces, todas las conquistas yo creo que tienen que ver con nosotros y por nosotros. Ahora que todo el mundo se cuelga de lo cola, de lo arcoíris, que es como moda, que lo cola la lleva, esas cosas, sí, puede ser, pero la lucha gay es más que eso. Más que eso.
El 12 de junio, el 12 de julio de este año vamos a cumplir 25 años de la despenalización de la sodomía. No es la legalización de la homosexualidad, como dice el móvil ahora, porque la homosexualidad nunca ha sido ilegal, sino que es la sodomía, las relaciones sexuales entre hombres, las relaciones sodomíticas, el pecado nefando, como se llamaba antes, en tiempo de Pedro Lemebel. ¿Tú conociste al Pedro?
Sí, claro que sí, lo conocí.
Bueno, a él le encantaba esta historia de las liberaches. Creo que una vez las incluyó en una crónica.
Sí, él nos decía, por ejemplo, que cuando llegábamos a las reuniones que él estaba ahí, si cuando íbamos a llegar con una canasta con huevos duros y con cosas. Era como en su estilo, en su forma articular, expresar de alguna manera el cariño que nos tenía. porque era como muy inusual que en un pueblito rural se diera esto. Y hasta ahora, por ejemplo, es motivo de análisis, pero nosotros nunca lo analizamos, ¿cachai? Entonces es interesante y yo me siento orgulloso de haber sido uno de los que estaba en esa lucha y que estuvo.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en Chile. Desde acá, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, conversando esta noche muy particular en el mes del orgullo, hablando del orgullo, el orgullo de tener acá en el Dial FM a nuestro querido amigo José Luis López, trabajador social, activista, creador del grupo Liberache, quien fue parte también de esta historia por la despenalización de la sodomía. Te recordaba yo que ahora el 12 de julio se van a cumplir 12 años de la despenalización de la sodomía, que fue una historia, una lucha tan larga, no tan grande. Vamos a escuchar ahora un pequeño extracto de todas las entrevistas, de todas las incidencias políticas que hicimos con Movimiento en Santiago, en Paine, en todo Chile, para despenalizar la sodomía. Conversamos en ese entonces con un joven político muy prometedor que después se transformaría en presidente de la República, que incluso fue el que planteó y el que ingresó al Parlamento el proyecto de ley antidiscriminación. Vamos a hablar de discriminación, de lo que no quiso legislar ahora en la Cámara de Diputados, el proyecto antidiscriminación, el proyecto Daniel Zamudio. Escuchemos al expresidente Ricardo Lagos Escobar.
Bueno, creo que el derecho de organización y el derecho de reunión está garantizado en la Constitución. Creo que ese segmento de la sociedad chilena tiene derecho a organizarse como cualquier otro grupo o sector. Si ellos sostienen que tienen temas comunes que plantear, desde su punto de vista, creo que es útil que se organicen y los planteen a la sociedad.
El presidente Elwin dijo en Dinamarca que no eran discriminados en Chile. ¿Qué piensa usted?
Bueno, creo que en cierto modo se requiere un poco mayor cultura. Cuando la gente sabe que está en presencia un homosexual o una mujer lesbiana, hay una reacción que no es fácil.
Si usted fuese presidente de la República, ¿lo recibiría en La Moneda? Depende, ellos pidieron audiencia al presidente Elwin ahora y aún no reciben respuesta.
Depende de qué se trate y para qué. Uno no puede responder por otro, ¿verdad? Depende de la agenda de un presidente, cuáles son los temas.
¿Usted estaría dispuesto a recibirlo? Si quieren...
Si hay temas que valen la pena que un presidente converse con ellos, sí. Si no, no.
Usted es abogado, ¿cierto?
Como cualquier otro sector de la sociedad chilena.
El artículo 365, que acusa como sodomía las relaciones sexuales entre hombres. Si fuera senador, si fuera diputado, ¿estaría dispuesto a revisar las leyes que sancionan?
No lo soy, pero creo que ese es un tema que debe ser objeto de un debate.
Ricardo Lago mostrándose favorable, pero viendo si... Él decía, bueno, si los homosexuales tienen algo que decir... los recibiré, si no tienen nada que decir, no los recibiré. Finalmente fue un presidente que hizo un aporte a la diversidad, hizo un aporte también a la comunidad LGTBI, hizo el aporte de proponer este proyecto de ley antidiscriminación que tardó 7 años en ser discutido, debatido, hasta que finalmente fallece, más bien es asesinado Daniel Zamudio Vera, hace 12 años, José Luis. ¿Cómo vivieron ustedes esa historia ya desde Paine y qué lecciones de vida nos deja este acto de discriminación, este acto de barbarie, de crimen, de odio, que lo recordamos ahora en el mes de la diversidad, en el mes del orgullo?
Yo creo que todos, todas y todes, vivimos ese acto criminal, artero, asesino, terrible, con mucho dolor, porque sentíamos que Daniel era, y para mí es, el signo visible de lo que quisieran hacer con muchos de nosotros en toda la historia. En él se ensañó, ¿cierto?, la homofobia, el poder, la burla, y lo mataron sin asco, porque era homosexual. Porque en el fondo ser homosexual, yo creo que todavía sigue siendo para muchos una cuestión sin valor. Personas de tercera clase. Yo creo que la homofobia todavía existe, de manera velada y de manera no tan velada. Y a nosotros allá en el campo nos afectó porque sentíamos que podía haber sido uno de nosotros. Y de hecho nosotros en Paine tuvimos en algún momento determinado un crimen también de un chico que era homosexual. Y lo mataron nuestros delincuentes también allá en Paine.
Y nunca se hizo justicia.
O sea, sí, se hizo justicia. La gente estuvo presa y todo eso, pero al pato lo mataron él. él andaba en una silla de ruedas. Entonces, lo mataron en el centro de Paine y ahí está su animita. Y cada vez que uno la ve, recuerda que podía haber sido cualquiera de nosotros.
Claro, y esa animita te recuerda que ese miedo y esa posibilidad de que te exterminen por ser como tú siempre está presente, que siempre, es posible.
Siempre.
Tú sabes que esta semana que pasó se discutió en el Parlamento una modificación de la ley antidiscriminación, fue rechazada por los votos de la derecha, por votos también de la Democracia Cristiana, por la abstención de diputados del PPD, diputados de gobierno. Entonces, ¿cuánto hemos avanzado, José Luis, tú que eres un activista histórico también de las diversidades sexuales? ¿Cuánto hemos avanzado en derecho y cuánto nos falta por avanzar en esta lucha por vivir, por ser libre, en esta lucha por tener derecho, en esta lucha porque no seas discriminado porque eres homosexual, lesbiana, trans, no binario o lo que tú quieras ser?
Es una pregunta que cuesta responder porque uno asiste diariamente, Víctor Hugo, a montones de actos que tienen que ver con esto. O sea, yo creo que sí han habido avances legales, hay cuerpos legales que indican alguna cosa y todo, pero el cambio que uno tanto espera como que no ha ocurrido 100%, porque todavía seguimos siendo mofa en los programas de televisión, en los espacios públicos, entonces como que sí, como que no, que le damos derechos pero se los quitamos. Y yo creo que ahí hay un llamado de atención también para el movimiento. Uno tiene que luchar donde esté, en el lugar donde esté, ser visible. Cuando uno es visible, uno logra que te vean, que tenés una cara, que tenés un nombre. Ocupar espacios públicos, ocupar cargos públicos, yo qué sé, participar en toda la actividad humana.
Vamos a conversar de eso, de hacer lo que uno tiene que hacer en el lugar que esté, porque tú estás también y estás ahora planificando, estás también ahí acariciando una posibilidad, ¿no?, de mayor incidencia política y pública. Pero conversemos, vamos a escuchar a nuestro querido amigo Rodrigo Chandía, que él es presidente de la Fundación Chile Diverso, quien estuvo en la discusión parlamentaria, estuvo también ese día que se rechazó la modificación de la ley antidiscriminación.
Hola, soy Rodrigo Chandía, presidente de la Fundación Chile Diverso. El día 4 de junio se rechazó la reforma a la ley de antidiscriminación, más conocida como Daniel Zamudio. Fue un error estratégico, fue una tozudez, lo más probable, de la diputada Emilia Schneider junto a su abogado Mati Val y su equipo, que tomaron malos tiempos políticos y decidieron, frente a todos los consejos, de que el día 4, tres días después de la cuenta pública, donde siempre hay costos, donde el presidente anunció el aborto, la eutanasia, y que perdíamos los votos o el apoyo de la Democracia Cristiana, PPD y Demócrata, no era el momento de votar. Entonces, lamentablemente, tuvimos que la gente que estuvimos en la galería escuchamos durante 3 horas 30 discursos de odio, homofóbico, transfóbico, y al final el debate se transformó en un discurso de odio a las diversidades de ciencia, olvidando que la ley de discriminación es para 18 categorías, para la tercera edad, para los niños, para mujeres, para todos, no seamos discriminados y tengamos derecho al trabajo, a la salud y a la dignidad. Ahora pasamos a comisión mixta, hay una comisión mixta que son 5 diputados, 5 senadores, será un nuevo proceso y una nueva mejora a este proyecto. Invitamos a los otros parlamentarias que estén comprometidos con los derechos humanos, con la no discriminación, sean parte de las voces andantes. Es importante que nos unamos, es importantísimo que trabajemos juntos, por eso lo invitamos desde Chile Diverso y de distintos aliados a trabajar, y que esta vez el Congreso, la SECPRE, la Cámara de Diputados y todos los actores que tengan capacidad de acción dentro de esta reforma de ley, seamos escuchados e integrados. Porque se viene una gran marcha el 29 de junio, porque en el mes del orgullo tenemos que sentir orgullo de quién somos y orgullo de trabajar juntos y unidos. Ya no más separaciones, ni de disidencias, diversidades, no más divisiones. Vamos por la unidad, por el verdadero diálogo y por el respeto de cada una de las personas. Luchemos por nuestros derechos. No retrocedamos como está Argentina, Uruguay, Paraguay. Es tiempo de construir un Chile diverso, de decir siempre viva la alegría, de decir que el sindicalismo está vivo, que decir que todos estamos unidos en una sola gran batalla. que es no retroceder contra la discriminación, no retroceder con los discursos de derechos, y de decirle sí al arcoíris y que vamos juntos a la revolución del arcoíris. Digamos juntos, revolución del arcoíris, porque no vencerán el amor, no vencerán los colores. Así que un fuerte abrazo, cariños al programa Siempre Viva, de nuestro amigo resistente y combatiente, Víctor Hugo Robles, desde aquí, desde Chile Diverso.
Escuchando La Consentida, esta música que le poníamos nosotros a Las Locas Malas, le poníamos a los Liberace cuando los invitábamos al programa Triángulo Abierto, allá en los años 90, se cumplieron 31 años, desde 15 de junio, vamos tarde de aniversario, el 15 de junio de 1993 fue la primera emisión del programa Triángulo Abierto, donde fue invitado muy jovencito José Luis López, cuando todavía no era trabajador social. Estudiaste en la Universidad Arcis, como dije al principio, en la Arcis de Noé, ahí fuimos compañeros, pues yo estudié, trabajé también, fui dirigente sindical en la Arcis de Noé. Y entonces nos conocemos muchos años, ¿no? Con La Consentida, con nuestra querida amiga, amigo, amigue de Paines, José Luis López, que nos dice que hay que organizarse, que hay que incidir, que hay que participar en política. Cuéntanos, José Luis, ¿qué es lo que estás tramando? ¿Qué es lo que quieres compartir en exclusiva para Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile?
Me gusta eso de incidir o de estar en la política. Yo creo que la comunidad LGTB tiene que participar en política y ojalá dentro de la política, a pesar de toda la crítica que uno le pueda hacer. Y en ese entendido y desde esa perspectiva, soy precandidato a concejal por la comuna de Paine, las próximas municipales de octubre. Y cuando me proponen o me invitan a esta iniciativa, remarqué y remarco que yo vengo de este lado. O sea, que yo vengo de la comunidad LGTB, que mis banderas son esas y que es mi lucha. Y con nuestra bandera abrazar todas las luchas de la gente, de la gente que tiene necesidades, que ha sido discriminada, y eso. Entonces, en esa estoy. Soy precandidato a concejal por el Partido Regionalista Verde. Voy a postular un cargo en el Consejo Municipal en octubre, y para mí es un desafío tremendo. O sea, el ser cola y candidato me encanta, porque en primer lugar soy cola, después soy candidato, porque han habido muchos políticos que son político y luego cola, pero yo soy al revés. Yo soy cola y político. Y eso me gusta. Me gusta porque lo estoy reivindicando, lo estoy haciendo carne, le estoy poniendo mi cara, mi nombre, mi trabajo y mi vida al servicio.
Estás poniendo tu cuerpo ahí en esta aventura. ¿Qué ofrece, qué tendría de novedoso este candidato homosexual, este candidato gay por Paine? Más allá de ser gay, que ya es una impronta, ya es un aporte, ¿qué más ofrece, qué más tiene para la comunidad José Luis López?
Bueno, soy trabajador social y creo que cuento con las competencias y con las habilidades suficientes para trabajar por la dignidad de las personas, para empoderar. No me gusta ofrecer, porque yo creo que desde afuera uno no puede hacer nada aún, pero estando en la municipalidad, en el consejo, uno puede instalar muchas luchas. Levantar derechos, luchar por una oficina de la diversidad, mejor calidad de atención, respeto, en fin. Ese es mi sueño. La gran última batalla, digo yo, de mi vida, porque ya estoy grande, estoy viejo y quiero como terminar, digamos, coronando todo lo que he hecho en la vida con una acción así. Y creo que votar por un cola o por un maricón o como quieran llamarnos es un acto de protesta profundo al sistema, porque nos negaron esta posibilidad históricamente.
Votar por un cola es un acto de protesta, dice nuestro querido José Luis López. De hecho, ese podría ser tu eslogan de campaña. Votar por un cola es un acto de protesta. Votar por José Luis López de Paine es un acto de rebeldía. Fundador, creador de Liberace de Paine en los años 90, trabajador social, activista, reconocido homosexual también de la comuna de Paine. ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dice tu novio, tu pareja, tu marido? ¿Estás casado?
Sí.
¿Qué dice? Bueno, él es tu jefe de campaña, me imagino.
Claro,
¿no?
Yo creo que él está muy entusiasmado y él me dice que es la lucha también de él.
Mi familia también está contenta, los amigos, escuché. Hasta ahora, fíjate que honestamente no he escuchado ninguna palabrota, ninguna crítica. La gente me dice que sí, votamos por ti porque te conocemos, porque sabemos quién eres. Y siempre nos han reconocido, no a mí, sino que a todos los compañeros del Liberache, la valentía que tuvimos de dar cara en ese tiempo. Y la seguimos dando, porque las nuevas disidencias también me están apoyando algunos, los cabros más jóvenes. Entonces siento que no es solo mi proyecto, es el proyecto de un colectivo históricamente sometido a elegir autoridades, sin ser nosotros autoridades. Eso.
Oye, José Luis, ¿y tienes posibilidades reales? Porque claro, cuando uno se presenta a un cargo, uno por supuesto quiere, ¿no?, lograr ese objetivo, como bien dices tú. Me encanta que me corrijas cuando yo te digo qué ofreces tú, y tú me dices yo no ofrezco, sino que más bien tú aportas, ¿no? Así lo entiendes, sí. Tú, y me parece muy bonito, ¿no?, que lo tuyo sea un aporte, más que ofrecer, como ofrecen muchos candidatos. Tú estás haciendo un aporte, ya eres un aporte en la comuna, siempre lo has sido, ¿no?, como vecinito chico y a cola chiquitito, después como vecino, como trabajador social, como activista también. Te he visto muchas actividades, andaba hace poco en Santiago, ¿no?, entregando cartas por un problema que hay en el vecindario, en las calles, ¿no?, que no pavimentan, que se inundan, trabajando por los vecinos, no solamente trabajando por la comunidad LGTBI de Paine.
Claro que sí, pues, o sea, el tema de que yo quiero, y te lo vuelvo a reiterar, yo quiero que la candidatura que lleva mi nombre, perdón, o sea, yo quiero que esta candidatura también tenga el nombre de los compañeros que ya no están. Y por eso en el día que presentemos el documental Las Locas del 73, vamos a homenajear a dos grandes, digamos, compañeros colas de Paine. Uno que murió en el exilio y el otro que está vivo aún y que fue el que nos sacó de las madrigueras para luchar contra la dictadura. Entonces, son todas esas caras las que yo quiero tener, pues, o sea, presente ahí. Y por eso me emociono y por eso siento que es mi lucha. Y sí creo que tengo posibilidades, pues. O sea, si no creyera, no estaría, ¿cachai? O sea, yo me creo el cuento, sé lo que significa que hay que tener cuero chancho, en fin. Pero yo lo quiero hacer como he hecho siempre las cosas, pues, a la manera mía, como tú me conoces y todo eso.
A tu manera, como dice la canción, sí, ¿no?, de Frank Sinatra.
Sí.
Oye, y bueno, tú recibes, ya tienes todo nuestro apoyo. Hemos estado contigo allá en tu casa, con tu marido. Hemos estado también haciendo videos virales, apoyándote. Y vamos a hacer una acción muy importante, recogiendo tu emoción también, tu cariño, tu afecto. Porque como dices tú, te estás jugando la vida también. Esta es tu última carta, aunque nunca hay una última. Siempre hay, uno tiene una cartita escondida, ¿no? No después de esta. Vamos a hacer un acto muy importante de reconocimiento a las personas que tú nos estás hablando. Vamos a presentar Las Locas del 73 allá en Paine. Cuéntanos un poquito de qué se trata, cuándo va a ser, si están todos invitados, cuáles son las coordenadas de esta actividad tan importante.
Esta actividad va a realizarse no ocasionalmente en el memorial de los 70 detenidos desaparecidos que hubieron en Paine, en la dictadura. El 15 de junio a las 4 de la tarde vamos a tener este encuentro que básicamente es saludar la memoria, recordar la memoria, reconocer y seguir en esta lucha. Invitamos a toda la gente que nos quiera acompañar en esto que para nosotros tiene mucho sentido. Tiene sentido de recoger esa memoria cola que han dado dando vuelta y que no ha sido reconocida. O sea, y que un cola, ¿cierto?, en los años de la dictadura haya sido capaz de sacar a los políticos de su madriguera y llevarnos al espacio público, para mí es relevante. Y a ese compañero lo vamos a reconocer, y al otro que, por ser de izquierda, por haber sido del MIR, se fue exiliado al extranjero y murió allá.
¿Cómo se llamaban esos compañeros, para que los recordemos ahora para siempre?
El Guillermo Guajardo, que murió en Estados Unidos, y el que vive aún todavía es Jorge Sánchez, que vive todavía en la comuna de Paine. Ya hablé con él el otro día y está feliz y contento de que se haga esta memoria, no por solo porque lo vamos a homenajear, sino porque él siente que el trabajo de él tuvo sentido, y eso me dijo. Entonces es doblemente orgullo, o sea, en el mes del orgullo, que nos sintamos orgullosos de haber contribuido así a la acción política en Paine. Si los colas hemos sido súper importantes en Paine.
Los colas hemos sido muy importantes en Paine y vamos a seguir siendo importantes, y de hecho vamos a tener un cola ahora en el Consejo Municipal. Estamos terminando de conversar esta noche tan especial con nuestro querido José Luis López, quien se emociona en recordar a sus amigos y sus amigas, y también presenta aquí en exclusiva en este programa de la diversidad sexual su candidatura, su inédita candidatura. Parece que no hubo antes candidatos homosexuales, no al Consejo Municipal. ¿Cuáles serían tus palabras de cierre de esta entrevista, Quien Siempre Viva en Vivo, invitando a participar en esta actividad que va a ser en la presentación de las Local 73 el 15 de junio a las 4 de la tarde, a 31 años de la primera emisión de Siempre Viva en Vivo, más bien de Triángulo Abierto en Radio Tierra, que son hermanos, son mamá, papá, mamá, hijo, hija, ¿no? Triángulo Abierto de Siempre Viva en Vivo invita entonces a los auditores y auditoras a esta actividad, y también a que apoyen tu iniciativa, pues, tu campaña por ser el primer concejal homosexual, gay, cola de Paine.
Estamos contentos de invitar a esta actividad que no ocurre por casualidad en este mes, no ocurre por casualidad contigo, Víctor Hugo, porque nos une una larga amistad, y creo que estar ahí presente es reivindicar la memoria, hacer memoria y decir que los colas vamos a seguir luchando, los que ya no están, los que estamos y los que van a venir. Y la gente que quiera apoyarme en mi candidatura, pucha, bacán, yo feliz. La gente de Paine me conoce, yo soy trabajador social de salud, trabajo en el único hospital de allá, así que voy a seguir siendo el José Luis de siempre y dispuesto. Así que muchas gracias por estar acá, por este espacio, y arriba los que luchan siempre nomás, po.
Arriba los que luchan, dice nuestro querido amigo José Luis López. Muchísimas gracias por estar aquí, el futuro concejal homosexual, concejal de la diversidad LGTBI de nuestra querida comuna de Paine. Besos para ti.
Gracias.
Escuchando a Gloria Gaynor, hoy esta música de las locas antiguas, los años 80, nos estamos yendo, muchísimas gracias por escucharnos, a todas las locas del 73 y también a las amigas locas de la diversidad que sobreviven en calle. Saludo a mi querida Eva la Medallita, a la guaguita Raquel, Brenda, Pilo la Polet, a la Katy, y también a mi querida amiga Toti, que tú conoces a Toti de allá de San Bernardo. Besos para ella. De Win, ella es colaboradora de este programa. Muchas gracias, querida Toti. A todos los auditores de este programa que hacen posible el programa: Alicia Araya y su hermano Álvaro, Rosita Silva y Rubén Berrío, a Carlos Gutiérrez y Don Salvador Vinilo, al viudo, muchas gracias, a mi querido Alfredo Núñez, Alfi, tan generoso, muchas gracias por estar siempre, y también José Luis, su marido, que también son colaboradores de este programa. Muchas gracias a Rosana y Andrea, Julio Palma, fundador del CADVI, ¿te acuerdas, Julio Palma? Ahí está, dura, siempre viva, nunca inviva. A Don Carlito de la Plaza Brasil, a Erwin y a Claudio, el sitio Amada Dignidad. A la mamá de Estefano, este joven trans que está detenido injustamente. Cumpleaños feliz para Joana Watson, que estuvo en este programa presentando un libro de Cecilia, nuestra querida Cecilia. Besos también para Geraldine Mardone, la sobrina buena de Pedro Lemebel, y a la futura alcaldesa trans de allá de La Serena, nuestra querida Pamela Salomé. Tú sabes que hay una candidata a alcaldesa, sería la primera alcaldesa trans de la historia de Chile. Prontamente vamos a estar con ella aquí en los estudios de Radio Universidad de Chile. Saludos muy especiales a mi querida amiga Ana María Araya de Conchalí, que ella es de la organización Triple Negativa Siempre Positiva, Mujeres Luchando con Cáncer. Y hoy estuvimos en la Furia del Libro, allá en la presentación del libro de nuestra querida Joana Watson, y se acercaron una pareja a decirme que eran auditores del programa. Ya, pues yo les dije que grabemos un saludo. Escuchemos este saludo. Estamos en la Furia del Libro, acá en Santiago, Chile, Estación Mapocho. Nos encontramos con auditores y auditoras del programa. ¿Qué me decía de Siempre Viva en Vivo?
Se agradece que haya espacios para que se pueda difundir la cultura y la visibilización de las disidencias. Y estamos aquí con mi compañera la Bebo, yo soy el Cone, y mandamos un saludo con el Che del Ok.
Y la memoria siempre viva, ni perdón ni olvido. Gracias. Muchas gracias. Siempre ya, viva, nunca inviva. Ya. Gracias, chiquillos, chiquillos. Chao, chao.
A los auditores, muchas gracias, queridos auditores y auditoras, y a los auspiciadores fieles de este programa, Fundación Chile Diverso, a Quiñen y a Don Salvador Vinilo. Saludos, saludos, saludos al pueblo mapuche que resiste, al pueblo palestino también, y por supuesto a todos los pobladores en Toma que resisten también, los desalojos, a la comunidad travesti, a la comunidad LGTBI, a toda la comunidad, ¿no?, de la diversidad y del orgullo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, escuchando al final por qué el 28 de junio, por qué se celebra, por qué se conmemora esta actividad. Muchas gracias, querido José Luis. ¿Tú algún saludo especial a tu señor marido? Pues
sí, un saludo a José Miguel, que lo quiero mucho, que lo amo. Lo amo porque es mi compañero, a mi familia, a mis amigos y a toda la gente de Paine, pues que nos pongamos las pilas y le pongamos cara bonita a la comunidad.
A las sandías locas de Paine, como decíamos, tus redes sociales, tienes Instagram, ¿no? Es arroba...
Arroba José Luis López, a ver, -2024.
Ya, si no lo buscan por ahí o me buscan a mí en arroba el che de lo gay en Instagram, en Twitter y también en TikTok. Muchas, muchísimas gracias a nuestra hermosa y también tan, tan creativa Radio Control de esta noche, de toda la noche que hemos estado durante este último tiempo, aquí en Siempre Viva en Vivo, a nuestra querida amiga y compañera Camila Auriol, que le quedan tan lindos los programas, querida Camila, muchas, muchísimas gracias. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos encontramos el próximo domingo. Tenemos una entrevista especial con una comediante, con una querida amiga lésbica, ¿no? Muy comprometida, muy divertida, muy chispeante. Nuestra querida Subo Paso, que va a estar aquí en exclusiva en Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias, José Luis. Nos vemos el 15 allá en Paine. Mi mamá te manda muchos saludos. Muchas gracias por las plantitas que le mandaste. Muchas gracias a usted, a Siempre Viva en Vivo. A ver si me ayudas con la despedida. Se despide de ti tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, que te invita a reencontrarnos el próximo domingo a las 10 de la noche en el 102.5 del Dial FM, Radio Universidad de Chile, con tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. Siempre viva, nunca inviva. Muy buenas noches a todas, a todos y a todes.
El 28 de junio de 1969, un grupo de personas LGBT se resistió a los maltratos y detenciones arbitrarias en la discoteca neoyorquina Stonewall Inn. Fueron 2 días de barricada, visibilización y pelea contra la policía que intentaba reprimirles. Eran trans, gays y lesbianas que la sociedad rechazaba. Eran identidades negras, latinas y pobres. Desde entonces, el 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT. Sin embargo, no fue la primera acción de resistencia y orgullo, aunque sí la más visible e icónica. En nuestra región son muchos los hechos, fechas y nombres que forman parte de la memoria del orgullo.
México, el baile de los 41, 1901.
El baile de los 41 fue una fiesta que terminó en redada policial y puso en agenda pública el tema de la homosexualidad en México. Los participantes eran miembros de las élites vinculadas al gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. La lista de detenidos tenía 42 nombres, pero el presidente dijo que había 41 para esconder así a su propio yerno.
Paraguay, 1959.
Luego de la persecución, a quienes el diario El País nombró como 108 personas de dudosa conducta moral, esta carta anónima se publicó el 30 de septiembre de 1959 en el mismo diario y se convirtió en el manifiesto que abrió la lucha pública por la diversidad sexual en plena dictadura.
Argentina, 1967.
En Argentina, en 1967, se creó la agrupación Nuestro Mundo, pionera en América Latina, que luego se uniría a otras para crear el Frente de Liberación Homosexual.
Chile, 1973.
El 22 de abril de 1973, un grupo de travestis salió a la calle, marcando el inicio de las intensas luchas por la diversidad en Chile, con total rechazo de la prensa, meses antes del golpe pinochetista.
Guatemala.
Varios años después de Stonewall, el transfemicidio de María Conchita Alonso impulsó lo que la prensa llamó la primera marcha gay en Guatemala. Su asesinato fue el detonante para salir a hacer un acto conmemorativo. Fueron 24 personas que decidieron salir y romper el silencio. El orgullo sigue siendo una respuesta política y está presente todo el año.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.